Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Estamos nuevamente con un Dojo Apuntes de Gerardo Valoe Sensei, donde en esta ocasión nos va a llevar a un personaje muy importante en la historia del karate moderno, pero a la vez un poco descuidado desde el punto de vista histórico. No se habla de él tanto como de otros maestros. Vamos a hablar sobre Konishi Sensei, ¿no? ¿Qué decís, Sensei?
Ok, ¿qué tal todos? Vamos a empezar por el principio, saludar. La historia del karate, como sabemos, tiene muchísimos claroscuros, ¿no? Solamente se nombra a aquellos que han tenido preponderancia por sistema, por marketing, si se quiere, y otros que a mi criterio son pilares fundamentales, han quedado un poco relegados al olvido. En este caso estamos hablando, o intentaremos hablar un poco y sacar a la luz a Yasuhiro Konishi, y a mi entender, sin él, creo que el karate llegó a Japón y ahí hubiera quedado. Y ahora van a ver por qué. Porque los maestros que fueron allá, que llegaron a Isla Grande, no tenían. Funakoshi fue un caso muy excepcional porque conoció a Jigoro Kano, pero básicamente no tenían fuerza dentro de lo que es la Botokukai, ¿no? Es decir, entonces hubiera sido prácticamente imposible salir más allá de los límites de lo que le permitía la sociedad japonesa de aquel momento, ¿no? De los principios del siglo XX. Konishi era una persona que provenía de una casta social bastante importante y nació en 1893 y desde los 6 años empezó a practicar jiu-jitsu, ¿no? Que era lo que más en ese momento tenía preponderancia, junto con el judo y el kendo, que bien entendido recién se estaba estructurando, ¿no? Pero ya estaba dentro de la égida de la Dai Nihon Botokukai. Firme empezó a practicar jiu-jitsu cuando entra a la secundaria. Y ahí hace Takenouchi Ryu Jiu-Jitsu, que es, vamos a decir, el estilo jiu-jitsu que se practicaba en la universidad, sobre todo en la Universidad de Keio, que era la que en ese momento era una de las más importantes de Japón en ese momento, ¿no? A la vez que profundiza en el jiu-jitsu, sigue entrenando kendo, lo hace con Tagawashara, que es uno de los grandes maestros e introductores, junto con 49 maestros de kendo de Iaido, crean los primeros katas de kendo. Y él es partícipe de toda esa renovación del kendo en sus primeros años, ¿no? ¿Por qué hablamos de jiu-jitsu y hablamos de kendo? Y luego hablaremos de aikido, porque esos son componentes de lo que luego él iba a hacer dentro de su propio sistema de karate. O sea, Konishi no es que ignore nada, sino que le va agregando elementos que increíblemente tienen un cierto paralelismo con lo que hizo Matsumura en Okinawa un siglo antes. ¿Ah? Porque no podemos dejar de ver que Matsumura le agregó elementos del Yaido a su sistematización del Ti, y a su vez formas dinámicas de movimiento que él aprende en China. Esas formas dinámicas, como por ejemplo el Taisabaki, el Tenshin, el Irimi, que luego Konishi también trae del aikido, por ejemplo. De la misma manera que trae del kendo, trae elementos de posturas más largas, con desplazamientos más largos, que es lo que hace el kendo, pero Matsumura no hace eso, sino que hace justamente el bato jutsu, o sea que es posiciones cortas de avance rápido. Pero hay un paralelismo entre Konishi y Matsumura en ese aspecto. ¿Ah? Esto no lo he leído en ningún lado, esto es una ocurrencia mía que estoy ahora haciendo en la medida que voy contando un poco la historia de Konishi, ¿no?
Pero está
O sea que es
interesantísimo
importante.
eso.
¿Eh?
Está interesantísima esa reflexión.
Es que justamente ahora voy asociando y me voy dando cuenta de que sí existe en la forma que va a crear luego Konishi esta interacción, ¿no? De agregar aquellos elementos que al ti le faltaban en su forma y que al karate que había llegado a Japón, obviamente que le faltaban estructuras directamente, ¿no? Pero bueno, seguimos un poco más. El primer contacto que toma Konishi con el karate es a través de un compañero de la universidad, de la secundaria, que es Arakaki, que era de Okinawa, ¿no? Que Arakaki, como Higa, como tantos apellidos, generalmente son muy comunes en Okinawa, ¿no? O sea, que tenemos que tener cuidado porque, es Arakaki el de sello Arakaki. No, 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 no. No,
Es
no.
como Pérez, ¿no?
Arakaki es Pérez. Simplemente que, ¿cómo se escribe Pérez? Supongamos que Pérez se puede escribir con dos P adelante. Es Pepe Pérez. Y bueno, el Arakaki también. ¿Cómo es el kanji? Es como se interpreta, ¿no? O sea, como Higa, por ejemplo. Hay muchos Higa en Okinawa. Pero la familia Higa de la línea de Yuchoku Higa se escribe de una manera, Higa, que no tiene nada que ver con ninguna otra.
Ah,
Entonces es un
okay.
poco complicado a veces de entender, ¿no? Es decir, el kanji modifica no la fonética, sino la interpretación de lectura. ¿Ah? Bueno, ahora aquí sucede exactamente lo mismo, por eso no confundir. Este era un practicante de ti, muy novel, porque era en su niñez más bien lo había aprendido, pero cuando se lo enseña a Konishi, Konishi se siente atrapado por esa forma dinámica. Aunque también entiende que en el Takenouchi Ryu Jiu-Jitsu también había técnicas de puño y también había técnicas de patadas. Entonces empieza también a ver que las artes marciales tenían muchos puntos en común. En algún momento de la práctica empezaban a tener puntos en común. Bueno. Digamos que así pasa un poco su formación. Normalmente un universitario está 4 años en la universidad, él se queda 8 porque extiende su tiempo para poder seguir enseñando kendo y fue eso fundamental que se haya quedado tanto tiempo, porque le va a permitir a Funakoshi dar clase ahí en la universidad de Keio. Mirá lo que son las coincidencias, ¿no? O sea, si él se hubiera ido en el tiempo normal, que son esos 4 años, Funakoshi no hubiera entrado a dar clase en la Universidad de Keio. ¿Por qué? Y esto también es importante. ¿Por qué en la... Digamos que Funakoshi, junto con Hironori Otsuka, se apersonan a la Universidad de Keio y en ese momento Konishi daba clases de kendo y le piden permiso si en los horarios que él no daba clase podían empezar a enseñar el ki, ¿no? Otro maestro se hubiera sentido retado, porque no era costumbre. Si se enseñaba kendo, se enseñaba kendo, no había otra opción. Pero Konishi, con su mentalidad abierta, luego de haber visto el ki con su compañero, como lo vimos anteriormente, luego de haber practicado... Bueno, de ser maestro de kendo y enseñar jiu-jitsu también, ve que esta opción nueva no está mal, no está mal. Y no se siente ofendido. Si hubiera estado otro, eso no hubiera sucedido.
Y lo que hubiera pasado, o sea, la historia hubiera cambiado completamente.
Completamente hubiera cambiado la historia, exactamente, porque es la Universidad de Keio justamente el puntapié de despegue de Funakoshi. No solamente de Funakoshi, de Otsuka también. ¿Está? En 1923 se da cuenta Otsuka Konishi que por más que haya estudiado y lo que sea, las artes marciales eran algo en su vida que tenía un lugar preponderante, ¿no? Y bueno, consultando con su esposo lo apoya, los dos habían sido practicantes de Aikido también, mantenía una excelente relación con Moriyei Ueshiba, era prácticamente su consultor en cuanto a las artes marciales, ya que Konishi lo consideraba a Ueshiba como mejor exponente de las artes marciales japonesas.
Wow.
Japonesas. Entendámoslo bien. Bueno, ¿hasta qué punto es que una vez Konishi le muestra el Heian Shodan, el Pinan Shodan, y se siente desilusionado porque las palabras de Ueshiba son: deje de practicar eso, que es una porquería. O
Bueno.
sea que las palabras no fueron exactamente esas, pero básicamente le quiso decir que no perdiera el tiempo.
O
Lo
sea que
cual,
él no veía nada de bueno o de
en
valor
el
en
karate no veía nada. De la misma manera que nosotros vemos poco de bueno en el aikido. ¿No? Es decir, que no se sienta nadie ofendido, pero los karatecas generalmente. Hay algunos que se inclinan por seguir así, por hacer aikido a la vez que hacen karate, ¿no? Pero la gran mayoría de los karatecas como que el aikido lo ve como algo muy ficticio. Y Ueshiba veía en lo que le había mostrado, vamos a entender, Konishi en ese momento, como algo también poco efectivo. Bueno, digamos que en 1923, ya con el apoyo de su esposa, crea su primer dojo, ¿no? A quien él llama Ryugokan. De hecho, hoy Ryugokan es la escuela que continúa las enseñanzas de Konishi. ¿Ah? Es decir que, a pesar de que él bautiza su estilo de otra manera, que ya lo veremos más adelante, Ryugokan pasa a ser el sello, vamos a decir, que quería decir la casa de la excelencia en las artes marciales.
Mira.
Lo cual te está hablando ya de la amplitud de mente que tenía Konishi, porque es la casa de la excelencia de las artes marciales. Ah, o sea, que no habla de una. Y eso también,
Apunta
¿cómo?
a todo, apunta a todo, o sea.
Apunta a todo, ahí va, apunta a todo. Es una persona que no se cierra a aprender. Para él todo era válido, todo, mientras que tuviera un sustento de realidad y de quien aprendiera a su vez tuviera una comprobada historicidad, historia, entonces para él era bueno aprender algo.
Mirá si
¿No?
todos fueran así hoy, ¿eh?
¿Eh?
Mirá si todos fueran así hoy en el mundo del karate.
Sí, vos sabés que yo soy muy cerrado, ¿no? Digo, no, no, en lo personal para mí, obviamente que la multiplicidad de formas es lo que me permitió a mí elegir al final, finalmente el camino, ¿no? O sea, si no hubiera habido tanta variedad, probablemente me hubiera quedado con lo único que había, o no hubiera hecho más nada. No obstante a eso, digo que en algún momento uno tiene que decir, acá me quedo.
Pero bueno, Konishi lo hizo también, ¿no?
No, no, Konishi lo hizo, sí. En su momento fue la apertura, luego que logra la palabra es exacta, estandarizar lo que él quería, a partir de ahí solamente se dedica a enseñar eso. ¿Ah? Pero al principio era un mare magnum, ¿no? Porque incluso hasta boxeo inglés se enseñaba, o sea que en el Ryugokan se enseñaba kendo, aikido, boxeo inglés, y a partir de ahora jiu-jitsu y a partir de ahora la posibilidad de que ingresara el ti. Y estoy hablando de ti, no estoy hablando de karate.
Mira.
¿Ah? No te olvides que estamos hablando del año 1923.
Ah, seguro.
¿Ah? Bueno, a partir de ahí empieza. A ver, el ti era el que conocía a través de su compañero Arakaki, pero cuando conoce a Funakoshi, cambia el nombre de lo que, de lo que dice Funakoshi. Funakoshi le dice que él quería enseñar en la Universidad de Keio, Ryukyu Kenpo Tote
Okay.
Jutsu. Ryukyu Kenpo o Todi Jutsu. ¿Ah? O sea que karate todavía no se hablaba. Kenpo era la forma, vamos a decir, más china. ¿Tá? Y bueno, Ryukyu, ¿no?
Y todo de Yuchu.
Y jiu-jitsu porque era técnica, ¿no? O
Claro.
sea, básicamente acá estamos hablando de la importancia de lo que son las técnicas, ¿no?
No está hablando de Karate 2.
No, no, la palabra Karate Do viene más allá de 1937, más allá de 1937. ¿Y por qué digo esto? A ver, hay que entender bien. El Konishi, en su momento, allá por principio de los 30, de 1930, le plantea la Botokukai, porque él era miembro de la Botokukai a través del Kendo y a través del Jiu-Jitsu. O sea, era el único miembro que existía que practicara karate, porque Niotsuka era miembro habiendo hecho Jiu-Jitsu, ¿no? Siendo maestro de Jiu-Jitsu. Ni él era miembro de la Botokukai. En cambio, Konishi era miembro de la Botokukai por ser considerado maestro. Era Renshi de Jiu-Jitsu y Renshi de Kendo.
Mira.
¿Ah? En 1930 le plantea a la Botokukai el ingreso del karate, del ti o del Ryukyu Kenpo como arte marcial japonés, y no le dicen que no, pero le dicen que no, que le mostrara cuál era la estructura, qué es lo que tenía eso para tener derecho a ser considerado. Entonces, Konishi dará sus explicaciones. No están escritas en ningún lado, explicaciones da. Pero bueno, creo que se compromete a sí mismo a estructurarlo todo eso. Y de hecho, él empieza a tener relación no solamente con Funakoshi y con Otsuka, sino que también tiene relación con Miyagi, Choyun, y también, obviamente, con Motobu Chokki, con el cual mantiene una enorme relación. ¿Ah? A través de ese intercambio es que él hace una estandarización y crea el primer estilo, vamos a decir, de karate, ¿no? Que es realmente importante porque es la introducción del karate dentro del karate propiamente dicho a la Botokukai. Eso a su vez hace de que pinche a otros maestros, como el caso de Miyagi y el caso de Chibana, para que en 1933 formulen sus nombres, Goju-Ryu Shorin-Ryu o Kobayashi-Ryu. Luego, más acá, más allá en el tiempo, vendrá Kanken Toyama, que dice que él lo había dicho en el 26, en el 27, en el 29, pero bueno, como esas fechas están colgadas del hilo del tiempo, no podríamos darle mayor preponderancia, ¿no? Lo concreto es que el Jindo Musho Ryu que crea Konishi y el Goju Ryu y el Kobayashi Ryu son los primeros sistemas. Luego, en el 34, creo que Wado Ryu se instala a través de Otsuka Hironori.
Correcto.
Pero bueno, si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por él, por Konishi, olvídate, el karate no hubiera llegado a nosotros. Es más, hubiera muerto en Japón. Porque el haber entrado antes de la guerra, el haber entrado antes de la guerra, y el haber sobrevivido a la guerra para instaurar el nuevo Botokukai allá por la década del 50, donde necesitaba la Botokukai para tener nuevamente fuerza de la mayor cantidad de practicantes posibles, de kendo, judo, aikido y karate. O sea, que la sobrevivencia del karate es porque ingresaron antes de la guerra. Después de la guerra no ingresó más nada.
Qué interesante. Pero Konishi jugó un papel tan importante después de la guerra.
Sí, claro. Sí. Mira, en primer lugar empieza a patrocinar tanto a Miyagi como a Motobu, fundamentalmente a ellos dos. Y bueno, a Motobu fundamentalmente le hizo de traductor. Es decir, estamos. La importancia radical de que Motobu hablaba poquitito y nada de japonés.
Seguro.
En el mundo nacionalista japonés, eso era que nadie te. Era ser mudo.
Y era mal visto, ¿no?
Y totalmente mal visto. Ya de por sí el ser okinawense era ciudadano de segunda categoría, ¿no?
Claro, los veían como medios chinos, ¿no?
Le decían los chinos
Bueno.
directamente. También tuvo importancia fundamental antes de aquella famosa reunión del 36, posteriormente la del 37 en Okinawa. Konishi es el precursor del cambio del nombre de karate o kenpo o Toudi. Toudi o Tote ya hacía una representación china fundamental porque era la mano china, la mano Tang. La mano tan como dinastía china, ¿no? Y Konishi empieza a cambiarle la cabeza a los maestros a decirles que eso no estaba bien. Luego viene la famosa reunión en Okinawa, pero esa reunión en Okinawa primero se elucubra en Japón. Y Konishi es el abanderado de ese cambio, ¿no?
Seguro.
No solamente es el abanderado de ese cambio. Ah, y otra de las personas con las cuales trabajó muchísimo Konishi fue Colmaguni, por ejemplo.
Claro.
De hecho, Colmaguni, mirá esto qué interesante. Colmaguni y con oh, tengo tanto nombre en la cabeza. Y con Ueshiba crea un kata.
Eso lo escuché.
Seiryu se llama.
Mira.
¿Ah? Crea las bases del Ippon Kumite, por ejemplo. Es que cuando uno se pone a indagar en la historia de Konishi, es fundamental para que el karate que hoy conocemos haya llegado así.
A mí me llama la
¿Vos te acordás
atención,
cuando yo te dije que en Okinawa el karate que yo había visto era totalmente
desestructurado.
disperso, desestructurado? Todo. Eso mismo llevan los maestros que van allá.
Seguro.
Todos llevan un karate desestructurado. Para un japonés que no entendía lo que era eso, para ellos la etiqueta, la formalidad, el saber lo que va ahora y lo que va después, y lo que va después y lo que va después, era fundamental. Y Konishi mete en la mentalidad de estos maestros okinawenses eso, que tenían que estructurar, que la gente que entrara a practicar tenía que saber lo que se iba a hacer al principio, después y lo que se iba a hacer al final.
Y una cosa que me llama la atención, porque desde el punto de vista histórico y en fotos, incluso lo he visto varias veces, he visto como un paralelo entre Konishi y Otsuka. Entrenaban con Mabuni, entrenaban con Motobu, entrenaban con Funakoshi, los dos.
Sí.
Aunque
Y era muy
Otsuka,
amigo aparte.
así eran muy amigos, no sabía. Por
Sí,
eso es
sí.
lo que te iba a preguntar, porque
Hubo
a
unas
veces.
desavenencias, hubo unas desavenencias, pero al principio fueron muy amigos.
Okay. Porque pa parece como que, no sé lo que hace la gente de Konishi, pero dentro del Wado, si hay alguna influencia de él, no se dice. O sea, no es un nombre que aparezca en la historia del Wado y no es un nombre que se nombre dentro de los círculos del Wado Ryu.
Bueno, hasta ahí no llego.
Okay. Porque a mí me llama la atención que históricamente uno los ve con los mismos maestros en las mismas fotos, ¿no?
Sí, 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 sí. Hubo, claro, claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, en el principio, hay que acordarse que ellos se presentaron cuando Funakoshi y Otsuka van y le piden lugar en la Universidad de Keio, ¿no? O sea, ese es el comienzo de la relación. Luego viene una partición. De hecho, Otsuka tiene, en ese momento de las artes marciales en el Japón, era muy común los retos y los duelos de alguien que venía y quería pelear con el maestro. El maestro generalmente nunca peleaba, siempre mandaba a un alumno. ¿Ah? Y si el alumno era derrotado, en ese caso el maestro tenía que salir a la cara, pobre Funakoshi. Ahora, el que siempre sacaba a dar la cara, ¿quién era?
Era
Hironori
Otsuka,
Otsuka,
¿no?
que nunca perdió una pelea.
Es que era un hombre
Nunca
formado,
perdió una pelea, ¿eh?
era un hombre formado en un coreo, ¿no? O sea, evidentemente.
Sí, bueno, está. Digo, hay que ver que también el Ti en ese momento era un Koryu, ¿eh? Ah, o sea, pasa a ser Gendai.
El karate 2.
Realmente creo que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, pero hasta 1868 se dice que las artes marciales eran Koryu, y de 1868 para adelante son Gendai. No obstante, eso es porque son reconocidas por la incipiente Botokukai. Pero hasta 1933, que ingresa el karate formalmente a la Botokukai, todo lo que había antes de eso
Sí,
era
sí,
coreo,
sí.
porque no
No,
estaba reconocido.
no, a lo que apuntaba yo era que quizás Otsuka no estuviera tan formado dentro del ti y
Ah,
que.
no, por supuesto que no. No, 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 por supuesto que no. Yo creo que Otsuka no le ganó a nadie pegando con técnica de karate.
Por eso digo.
Digo, creo que le ganaba con su formación. Otra cosa importante de Konishi, en 1929, para no herir susceptibilidades, le comenta a un maestro para que éste le comente a otro maestro y a su vez a otro, y así sucesivamente, de hacer una reunión. Estamos hablando de con los maestros okinawenses, ¿no? Hacer una reunión para cambiarle los nombres a los kata, que sonaban muy chinos. Cuando se dice que Funakoshi le cambia el nombre a los kata, no es cierto. Es Konishi el que, o si bien es cierto, pero a medias. Es la sugerencia de Konishi la que hace que cambie los nombres de los kata.
Mira.
El que no estuvo muy de acuerdo con eso fue Mabuni. No obstante, los nuevos kata tenían nombre japonés, los que hace Mabuni.
Okay, así que igual la
Pero los
cató.
viejos, viejos kata mantenían su nombre. ¿Tá? De hecho, en el Shito-ryu lo que se enseñan son pinan, no son heian.
En el Guado también se mantuvo los nombres
En
viejos.
el Wado también, en el Wado también. ¿Tá? Bueno. Como vamos viendo, Konishi va teniendo. No, no, él era una persona muy hábil, se puede decir, pero a su vez una persona muy respetuosa. Él no va por delante. Él trata que los mismos maestros, a sugerencia, ¿no? O como sopladita al oído, vayan entrando en la metodología japonesa. ¿Ah? O sea, yo creo que era una persona que podía ser amiga de cualquiera, porque creo que era una persona muy, muy dada a mantener el equilibrio, vamos a decir, ¿no? De hecho, yo creo que de muchos enfrentamientos que se podrían haber dado entre Funakoshi y Motobu, creo que él fue el que separó las aguas.
Mira. No, ¿será esa característica personal la que ha hecho que no quede, no sea tan nombrado históricamente?
Ah, claro, por supuesto. Porque en un mundo donde el yoísmo es la moneda corriente, él era el segundo o el tercero. Él no quería ser el primero. No le interesaba ser el primero. En cierta manera también porque él quería aprender los secretos de las artes marciales. Y si él se ponía por delante, nadie le iba a decir los secretos de las artes
Era
marciales. Los
inteligente.
secretos no, bueno, pero aquellas cosas que no se enseñaban en la escuela. ¿Ah? Es decir, él era también consciente que el karate que había llegado a Japón, porque, como te digo, su primer contacto era con un okinawense, su primer contacto, y de las aventuras y las leyendas que se contaban en Okinawa de los distintos maestros. Entonces, en su cabeza estaba de que lo que se enseñaba en Japón no era exactamente el núcleo fuerte que tenía el karate, ¿no? Y él quería llegar a ese núcleo. Y no hay mejor manera de que, como yo te decía, si vas a Okinawa y te preguntan, ¿usted sabe hacer esto? Y vos le decís que sí con profundidad, no te van a dar bola. Ahora, si yo alguna vez lo hice, o más o menos, entonces se van a sentir en la obligación de enseñar, en la obligación de enseñar. ¿Ah? De la otra manera, los estás liberando de la obligación. ¿Ah? Entonces, como Konishi ya sabía esa forma, yo creo que él hizo lo que tenía que hacer. Pero claro, el precio de eso es ser un ilustre desconocido en la gran mayoría de los casos, ¿no? Como te dije, Shindo Shinen Ryu es el nombre que él bautiza su karate. Pero hoy por hoy, si lo vas a buscar, lo vas a buscar con el nombre de el que él le dio a su dojo, ¿tá?
Revocan.
Ryubokan, ¿tá? O sea, cuando veas Ryubokan, dependiendo en qué lugar lo enseñen, y eso también lo digo porque viste que hay muchos que abren, hay un sensei que abre un paraguas y muchos que se meten abajo de colado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero generalmente Ryubokan es la línea que seguiría los lineamientos de Konishi. Que bueno, que él optó por formar y sistematizar, ¿no? No sé, pregúntame lo que quieras ahora, porque a partir de esto, más o
Sí,
menos acá está enmascarado ya el nombre de Konishi como el de la trastienda, ¿no? El que no se ve. Pero es el productor al final.
el que está tirando de los hilos, ¿no? Intentando orquestar una realidad.
Exactamente, exactamente.
¿Y en qué termina Konishi? ¿Termina en el río Bucán?
Sí, termina en el Ryubokan, luego que se establece. Ah, no, pero mirá, una cosa muy importante. Fíjate que, como te dije, él era miembro de la Botokukai por otras dos artes marciales. No obstante, junto con Miyagi Choyo y el fundador del Kushin Ryu, que ahora no me acuerdo el nombre, que también tendría que hablar de eso porque eso hay otra persona que es de los tantos olvidados del karate. Son los primeros Kyoshi, es decir, son considerados los primeros maestros
Okay.
de karate, ¿no? Sennosuke. Sennosuke, Miyagi y Konishi. Pero el único que podía evaluar si se podía Si un practicante podía tener una graduación, era con Ishii. Ni Miyagi ni Sanosuke podían hacerlo.
Sanosuke Ueshima, pero
Ueshiba, exactamente.
era okinawense también.
No, era japonés.
Bueno.
Pero el que le enseña a él, fue uno de los primeros novenos danes que graduó Chibana.
Ah.
¿Está? Kensei. Chibana graduó cinco, siempre se habla de cuatro, pero hay uno que se fue de Okinawa y es el que le enseña a Sanosuke para que después este cree el Kushin Ryu, ¿no? Y ese es otro de los que vamos a hablar alguna vez, porque es un noveno dan que hay un practicante que escribió sobre la historia de él y la impresión que le había causado. Y bueno, en otra oportunidad lo vamos a hablar porque creo que tenemos que empezar a darle voz a los ilustres
Desconocidos, ¿no?
desconocidos o olvidados, capaz que no desconocidos, pero sí olvidados. La importancia de Konishi dentro de la Botokuhai en la rama del karate es la que después le permite, cuando se abre la rama okinawense de la Botokuhai, ser a Choyu Miyagi el máximo, la máxima autoridad. Pero la máxima autoridad de todas, la tenía Konishi.
Mira.
Es más, él gradúa, mirá lo que son las cosas, de Renshi a Funakoshi. Y a Toyama,
O
de
sea
Renshi.
que el poder político que tenía Kunishi era enorme también.
Era impresionante. Si él hubiera querido, hubiera desterrado a todos los okinawenses de la historia y
Se
él se
quedaba
hubiera
con
quedado
todo.
dueño del karate.
Pero no, qué suerte, es increíble una persona con tanto poder que no fuera corrupta, ¿no? Que fuera, estuviera atrás del conocimiento.
Exactamente, fue una persona, por eso te digo, fue una persona que vale la pena tener presente cuando se habla con tanta altanería de fulano, de mengano, de sultano, y siempre como secundón, como tercero, era el que verdaderamente manejó todo para que el karate llegara a nuestro país.
Y es increíble que aparte después, digo, con todo respeto, ¿no? Del Ryubukan, no sé, no, ¿cuántos dojos en el mundo entrenarán esto? Pero en comparación con lo que es el Shotokan y el Shito, el Wado, no.
No, 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 es mínimo, es una cantidad mínima de practicantes. Aparte, por lo menos en Japón, creo que no saca, hay un dojo, y otro, creo que hay dos o tres dojos en Japón, todavía se sigue aquello de que vos tenés que ir más de una vez para ser aceptado.
Mira, qué bien.
Ah, es decir, hay ciertas cosas. El que a la muerte en el 83 muere Konishi-sensei y lo secunda a su hijo, creo que también falleció ahora, o falleció hace unos años, siguiendo la misma línea. Y el Menkyo requería de que el sucesor siguiera exactamente el mismo sistema sin variación.
Mira.
Porque entendían de que ahí estaban compilados la experiencia del Soke, del fundador. Y más variaciones no eran necesarias. Lo que era importante eran las interpretaciones, no las variaciones.
Qué interesante, ¿eh?
Él le da, el estilo le da principal importancia, radical importancia al trabajo de Taisabaki, por ejemplo. Ese que había aprendido
Huesiva.
con Ueshiba, ¿no? De hecho, créate, aparte del Seryu que vimos que creó, crea tres katas que son Taisabaki, Shodan, Nidan y Sandan, que no los vi nunca, ni sé ni cómo son tampoco. No tengo ni idea. O sea que estamos descubriendo en Konishi al verdadero titiritero de la historia.
El estratega del karate japonés, ¿no?
Para los japoneses el karate era inexistente, era una práctica indígena.
Bueno, tenían razón.
Y él la ayuda a dar el formato que después tuvo, ¿no?
Qué
Pero
interesante.
siempre tras bambalinas, siempre en el que a usted le parece capaz que, o
Sin
quizás,
quitarle espacio a los maestros okinawenses.
no, para nada, para nada.
O sea, incluso elevándolos, ¿no?
Por supuesto. Dándole lugar, porque lo que hizo con Funakoshi fue darle lugar. Sea, lo normal hubiera sido, usted me está retando a mí.
Comérselo,
¿No?
seguro.
Así que bueno.
Es interesante, ¿no? Aparte, parece una historia repetitiva cuando uno habla del karate y del ti y ve a las personas. Es que los que marcaron historia fueron aquellos que rompieron normas, especialmente normas sociales, ¿no? Como por ejemplo en la historia de que venga, que Chosin Chibana acepte a un maestro ya hecho y derecho como alumno, como en el caso de Chokuhiga.
Sí,
O
sí. No solamente a él, porque también acepta a Chosen Akama.
Pero digo,
Ya.
eso es específico de la personalidad de Chibana, ¿no? De dar un paso de eso. Ahora estamos hablando de Konishi, que hace unos pasos similares, o capaz que en su capacidad negativa, digo, Otsuka que va a entrenar con Motobu, bien a sabienda que a su sensei le iba a romper el forro de los cataplines.
Sí.
Que eso es muy en contra de la norma cultural del momento, ¿no?
Sí, era por lo que se ve, por lo que cuenta la historia, por lo que es la realidad de la historia, no es un estilo que sea conocido el de Konishi, ni sea su personalidad exacerbada. Era una persona que ya no solamente era de perfil bajo, sino que a su vez su ego no le no, no, no era una persona ególatra, no era una persona, no, no era un personaje, era una persona. ¿Ah? Algo que en cierta manera él destaca de Motobu es que también Motobu era una persona agresiva, pero naturalmente agresiva. No era una persona que quisiera estar en el pináculo por demostrar que era el mejor. No, no, era así, era una persona así. ¿Ah? Entonces, bueno, y de hecho él crea un club para juntarle fondos para que sobreviva en Japón. Porque Motobu todo se lo gastaba.
Y claro. Ser maestro de karate no quiere decir ser maestro de la vida.
No, no, no. Aparte otra cosa, el karate filosofía es el karate japonés a partir de la incorporación del do. Para los primeros okinawenses, para los okinawenses, el do. Capaz que ahora está un poquito más asumido, sobre todo a nivel de cuando las naciones federativas le agregan el karate do, pero en la diaria el do no existe.
No.
¿Ah? Mientras que en Japón todo es do. ¿Ah?
Justamente. Pero bueno, está interesantísimo esto. Tenemos que hablar de estos maestros que marcaron una impronta, pero que no dejaron el nombre y apellido en esa impronta.
Sí, yo estoy en la búsqueda de dos o tres que los tengo ahí, estoy convenciendo a determinadas personas para que me brinden un poco de información y poder armar algo también, porque son muchos los maestros que no dejaron de repente escuela como tal, pero sí dieron clases, sí tuvieron alumnos, aunque no dejaron una estructura de escuela. ¿Ah? Ya sea porque no tenían dojo y enseñaban en su casa, o enseñaban en la playa, o enseñaban en una gruta. Esto es importante decirlo. El concepto de enseñar en tu casa, en Okinawa, era ya muy importante. Porque cuando vos enseñabas en tu casa es porque tu casa era grande. Tu patio era grande. Quiere decir que tenías un cierto poder adquisitivo. El que conoce Okinawa o conoció Okinawa, no la Okinawa de ahora, sino yo no la conocí hace 60 años atrás, pero las fotos que he visto de Okinawa antes de la guerra, las casas eran una pegada a la otra, eran tipo, eran medianamente chicas, incluso en Naha, como ciudad, las casas tampoco eran muy, muy amplias ni nada que se le pareciera, pero tenían una casa amplia donde vos pudieras enseñar, o sea, que tuvieras un ala de la casa que fuera para poder enseñar. Ya te estaba marcando un estatus social. Y eso era lo que daba pie a que vos le pusieras un nombre a esa parte de la casa. Porque no olvidemos que el kan, a diferencia del kai, el kan quiere decir casa.
Casa, seguro.
¿Ah? Mientras que el kai hace referencia a organización. Sea, todo lo que vea como kai está hablando de organización. Todo lo que vea como kan están hablando de casa.
Y tiene una connotación muy bonita también, ¿no? La casa de
Claro, claro, claro. Acá, en algunos lugares, por ejemplo, una de las cosas que los alumnos de Funakoshi son los que le ponen Shotokan.
la
Pero
casa
a
de Shoto.
Funakoshi le dijeron, ¿por qué no le pone este es el nombre del estilo? De hecho, Shotokan nunca estuvo dentro de la Botokukai. El que entra a la Botokukai es la JKA a partir de Nakayama.
Claro, justo estaba leyendo
Pero
lo
no le
que
pone nombre de estilo, le pone Japan, Asociación Japonesa de Karate.
claro. Pero yo estaba justo leyendo hoy Funakoshi, donde él dice, he escuchado que se refieren a mi escuela como Shotokan. Y dice, no, el karate, yo no tengo un estilo que se llame Shotokan. El karate no
No.
debe tener estilo. ¿Cómo? Se han hecho un montón de cosas, un montón de cosas en contra de las ideas de los maestros de quienes se le damos el karate.
Sí, mucho. Hay mucho barro.
Mucho.
Hay maestros que nunca aclararon nada porque no les interesaba aclarar nada. ¿No? Es decir, era su personalidad así y punto. Hay otros maestros que quisieron dejar un poco las cosas un poquito más organizadas. Hay otros que inventaron, lisa, pura y llanamente. Ayer, hoy y mañana lo van a seguir haciendo.
Bueno.
¿Ah? Esa es la verdad, digo, ¿pero por qué? Porque seguimos en la línea del egocentrismo, ¿no?
Es un tema básico de la naturaleza humana.
Es como, por ejemplo, nadie entiende lo que yo hago en cuanto a que el grupo de gente que me sigue, que se llama es Grupo Internacional de Dojos Kidomugen Kidokan de Okinawa. No tiene nombre. O sea, ¿qué nos une? El Kyudokan. ¿Qué Kyudokan? Y bueno, el que llega más, el que intenta llegar un poquito más allá en la búsqueda de lo que pretendía enseñar Higa Yuchoku Sensei. Pero
Así que
no
no se
tiene otro
llama.
nombre. Yo no le pondría. Se me caería la cara de vergüenza de ponerle un nombre.
Ah, yo creí que le ibas a poner Valve Sky, pero no.
No, 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 no. No, no. ¿No? Porque aún si algún día me echaran del Kyudokan, seguiría enseñando lo mismo. No le voy a cambiar el nombre.
No. Y justamente porque para ti lo esencial es el conocimiento, el karate, la información, no
Es lo que está
importarlo.
dentro de la sandía, no la cáscara. Y la fruta, yo no me como la cáscara. Ah, ponerle un nombre, no digo que esté mal, cada uno es libre de poder hacer lo que quiere. Pero creo que está poniendo una cáscara. Porque el nombre no
Claro.
deja de ser otra cosa que una cáscara.
Muchas veces el nombre cumple una función política incluso, ¿no? De diferenciación.
Denominativa, nominativa, nada más, pura y exclusivamente.
En mi propia escuela, ¿no? En el Guadalupe, ahí se ve claramente una voluntad política de decir nosotros somos los japoneses, no somos los
Aunque igual también puede ser paz, ¿no?
Sí, pero antes de la guerra, el wa, o sea, el wa, la connotación básica del wa es que es japonés, la naturaleza japón, de la japonosidad, por así decirlo. Después de la guerra, como le rompieron la calavera, pasó a ser la paz y armonía. Pero es claramente una marcación política, como decíamos, nosotros somos los japoneses. Incluso el primer nombre del Wado Ryu era el Wado Ryu Jujutsu
Kenpo.
Kenpo.
Está bien.
Así que bueno, vamos a ver. Ensei, te doy las gracias. Sé que estás en camino, vas a viajar. Tenés un gayuku allá en América del Sur. ¿Qué viene? Contá un poquito.
Ahora, si Dios quiere, el 14 nos vamos a Uruguay. Voy a dar unas 8 o 9 clases en Uruguay, a la gente de Uruguay. Y el 31 nos vamos a Argentina. El primero comenzamos ya en la mañana en Gayucu, en las instalaciones del campus olímpico. Vamos a estar ahí 4 días. Y bueno, trabajando fundamentalmente el Kyudokan, tratando de que los instructores, tratando de que todos podamos tener un intercambio positivo y tratar de que este grupo siga como tal. En fin, romper con personalismo que es bastante difícil a uno. La gente conoce, la gente que está conmigo me conoce, sabe lo que pienso, sabe cómo pienso. No obstante a eso, cada uno es como es y cuesta a veces meterle en la cabeza de que lo más importante es practicar, entender, profundizar, buscar. Y no tanto en qué lugar de esta sociedad de karate estás ubicado, ¿no? Porque yo creo que debe ser la propia sociedad la que te ubique y no vos ponerte el sello de. Creo que eso no sirve. A la postre, a la larga, creo que eso se cae.
Todos quedan desnudos.
Yo sí me pongo el ejemplo del Faro de Alejandría, ¿no? Cada uno que venía al faro le ponía encima del nombre original del constructor del faro, le ponía su propio nombre, ¿no? Y venía otro y le ponía su propio. Pero ¿qué pasa? El agua empezaba a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, y ¿qué era lo que al final que se veía? El
El
nombre
nombre,
original.
exactamente.
¿Ah? Entonces, yo creo que a eso tendríamos que apuntar. O sea, yo sé que los karatecas somos poco humildes o casi nada humildes. Creo que abusamos de la palabra humildad, pero abusamos nombrándola, no sintiéndola.
No practicándola, no.
¿No? Y sobre todo el falso orgullo. Hoy leía algo, no iba a hablar de eso, pero si me das unos minutos creo que.
Por supuesto.
De alguien que habla de podcast dojo, ¿no? No de los dojo apuntes, por mí podrían haber hablado también de los dojo apuntes, pero básicamente de podcast dojo. Y a mí me duele. A ver, podemos estar haciendo algo en el error, pero básicamente el sujeto es podemos estar haciendo algo. Creo que la parte importante de la historia. El error es por antonomasia, es por naturaleza. El error.
Estoy seguro que estamos haciendo algo
¿Ah?
que estamos
Pero
errados.
no porque incidamos en que cuando decimos algo queremos lastimar o menospreciar otras cosas, ¿no? Hoy leía que un ex oyente, pero indudablemente es oyente, porque si yo soy ex, es que no sé lo que dijiste ayer, porque ya no te oigo más. Así que,
Exactamente.
si soy un oyente, y hablaba sobre la temática que se había tocado en el último podcast hoy, ¿no? Tendrá sus razones, tendrá su razón, pero del momento de que esa razón no es pública, en el lugar donde tiene que ser pública, que sería en el posca-dojo, deja de tener un valor, tiene un valor limitado, tiene el valor circunscrito a los que me quieren oír a mí, cuando yo lo, o me quieren leer a mí cuando yo lo escribo, pero no tiene el valor de darle a la opinión pública que escucha el posca-dojo su visión, ¿no? Entonces, es algo cercenado que no apunta a nada. O sea, si no me gusta Porcadollo, pues no lo escucho. Si no me gusta que hablen de esto o de aquello, pues no lo escucho. O si lo quiero oír, entonces le escribo al director de Porcadollo y le digo, con el mayor de los respetos, ¿me permitiría participar en alguno de los podcasts para exponer lo que yo pienso? Y bueno, ahí será parte del director de Pocadollo que me deje o no me deje ponerme. Pero siempre en el marco del respeto.
Sí, digo, yo estando de este lado del micrófono, siento que muchas veces las personas proyectan sobre el podcast en general y sobre mi persona en particular, motivos y aspiraciones que no son reales, que están dentro de ellos y que las proyectan sobre mí. Se supone, una vez tuve una discusión con una persona, le dije, vos estás esperando que yo te dé la puñalada por la espalda, porque estás acostumbrado a que te la den. Pero eso no quiere decir que yo la vaya a dar. ¿Entendés? Entonces digo, la gente que no le gusta, que no escuche, y todo el mundo es libre de hacer su propio podcast. Digo, nosotros
Pero
estamos.
absolutamente, absolutamente. Que no hay opciones de debate. Y bueno, pues, a ver, capaz que los debates a veces surgen. O sea, vos sabés que yo pienso diferente a vos en
Claro.
muchísimas cosas. No obstante, yo te tengo el mayor de los respetos. Y te tengo, y vos a mí creo que
Es
me tenés
mutuo.
el mayor de los respetos. Digo, eso no quiere decir que estemos en disonancia en algunas cosas, no quiere decir que no pueda aprender otras, no pueda llenarme de otras opciones.
Pero aparte, yo te doy el micrófono bien a sabiendas que vas a decir cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Pero lo hago por dos motivos. El primer motivo es porque admiro tu karate, admiro tu forma de vivir el karate. Y segundo, confío en tu integridad. Pero si hay un quiebre de integridad, no
Ya
vas a
está,
venir. Exactamente.
obviamente.
Y entonces, si la persona que escribe ha tenido un quiebre de integridad conmigo, no va a volver al podcast. Nunca.
Está bien. Y por eso digo, no vale la pena hablar de cosas que van a caer en saco roto porque no van a llegar a ningún lado. Una vez que una cosa se quebró y punto.
Claro, por eso.
¿No? Entonces, yo apunto a que la gente opine. Porque de hecho, en los chats, cuando se hace el postcatollo, la gente opina sobre. Es decir, con respeto, que opinen lo que quieran sobre lo que se esté tratando. Con el mayor de
Claro.
los respetos. Porque ahí naturalmente nace el debate.
Claro, por supuesto.
¿Ah?
Pero aparte, digo, por ejemplo, en el podcast hay venido maestros de distintas disciplinas, distintos estilos, que marcan otras pautas que yo no marcaría, con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero les doy el micrófono. O sea que no viene por ahí, la cosa viene por la relación humana. Y si hay respeto y si hay integridad. Pero bueno, ya les dimos suficiente.
Ah, yo quería decirlo porque me parece que es, no sé, si no, lo que tengo en la punta de la lengua a lo largo y no. Me lo estaba pensando, estaba hablando contigo, me lo estaba pensando, digo, sí o no, vale la pena, estamos hablando de otra cosa. Pero en resumidas cuentas, siempre estamos hablando de lo mismo. No
Siempre
importa que
es.
hablemos de historia del karate de hace 300 años atrás, o que hablemos de hace 20 años atrás, o que hablemos de hoy. En el fondo, el problema es el ser humano.
Claro, estábamos hablando justamente de la integridad de Konishi Sensei, de
Bueno.
que había tenido la oportunidad de quedarse dueño del karate mundial
Dueño del karate, dueño, porque era el tipo que podía graduar, era el tipo que podía pedir licencias. Así
Exactamente.
que miremos ese individuo que no era okinawense, que trataba de entender a los okinawenses, que nunca menospreció a los okinawenses, y que podía o no estar de acuerdo, pero de algo sí estaba convencido, de que su capacidad de aprender no tenía límites.
Exactamente. Y bueno,
Bueno.
con esas palabras queda perfecto para decirle, bueno, desearte buena suerte en el viaje
Bueno, muchas gracias.
y asegurarle a la audiencia de que, bueno, volverás al podcast también.
Lo que pasa es que me gustaría también, pues, contigo, poder conversar un poco antes de tu viaje.
Eso,
Me
sí.
dijiste que te vas el
Nueve.
del 9 de febrero al 25 de febrero.
Sí, estoy en Japón y Okinawa.
Así que me gustaría, supongo yo que estaré acá por el 7 más o menos. Así que por lo menos, si no empezamos a hablar esta semana, estas 2 semanas, semana y media que queda, lo hablaremos en ese día antes que te vayas para que te quede fresco algún tipo de información que vos necesites.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.